Continúa nuestra revista, que ahora se va a detener en un tema de lengua latina: muertes trágicas de grandes personajes de la historia de Roma. Es el tema que analizan para ustedes las profesoras de la UNED, doña María Victoria Fernández Abater y doña Genoveva García Alegre.
Vamos a presenciar, a través de la mirada de Tácito, los momentos finales de dos personajes famosos de la historia de Roma. Veremos por qué tuvieron que morir trágicamente, de qué forma abandonaron la vida y cómo afrontaron la muerte según era cada uno. Y decimos que vamos a presenciarlo mediante la mirada de Tácito, porque este historiador, uno de los más grandes de la historia de Roma, es también uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Entre sus múltiples cualidades literarias, destaca de forma especial su capacidad de analizar psicológicamente a sus personajes, de los que dibuja un perfil desde diversos ángulos. Así nos permite conocerlos a través de sus actos, sus palabras, sus peculiares reacciones, sus amistades, raras veces su aspecto físico y en ocasiones también su muerte. Tácito, en sus anales, narra la historia de Roma comprendida entre los años 14 y 68. Son los primeros años del imperio, que sobre todo a partir de la muerte de Augusto, se convirtieron en una de las épocas más sangrientas y difíciles de la historia de Roma. Difíciles también para los que estaban cerca del poder e incluso en el poder. La cercanía a los poderosos no significaba seguridad. Todos estaban en la arena política. En cualquier momento, la conveniencia, una falsa denuncia, una conspiración, una siniestra mano derecha o simplemente el capricho de los celos podía llevar al antes favorito a la muerte.
Escogeremos, de entre una variadísima galería de muertes trágicas, la de dos personajes muy dispares, con caracteres distintos, que desempeñaron actividades distintas para hacer patente las diferencias de actitud ante la muerte de uno y otro, así como la diferente y certera visión que de cada uno de ellos tuvo Tácito. Las dos muertes de las que vamos a hablar tienen lugar durante el reinado de Nerón y se producen por su voluntad. Nos referimos a los suicidios de Tito Petronio y de Lucio Anneo Séneca. El primero, cuando sabe que el emperador ha decidido deshacerse de él, elige el suicidio abriéndose las venas. El segundo, escoge la misma forma de muerte cuando se le ordena morir. Fíjense que el suicidio, en la cultura antigua, no tiene las mismas connotaciones negativas que tiene en nuestra época. Por el contrario, puede ser un último rasgo de dignidad de una vida. Dice el propio Séneca en una de sus cartas a Lucilio: «Mas la vida, como sabes, no debe conservarse por encima de todo, ya que no es un bien el vivir, sino el vivir con rectitud. En consecuencia, el sabio vivirá mientras deba, no mientras pueda». Tito Petronio es un personaje del entorno de Nerón que solo conocemos por las palabras que Tácito le dedica en sus anales. Muchos estudiosos lo han identificado con el Petronio, autor de la famosísima obra satírico-novelesca El Satiricón. Lo cierto es que después de leer esta divertida y licenciosa obra, es difícil sustraerse a la tentación de identificar a su también desconocido autor con el personaje que así define Tácito.
Se pasaba el día durmiendo y la noche en sus ocupaciones y en los placeres de la vida. Al igual que a otros su actividad, a él lo había llevado a la fama su indolencia. Pero no se lo tenía por un juerguista ni por un disipador, como a tantos que consumen sus patrimonios, sino por un hombre de un lujo refinado. Sus dichos y hechos, cuanto más despreocupados y haciendo gala de no darse importancia, con tanto mayor agrado eran acogidos por tomárselos como muestra de sencillez. Sin embargo, como procónsul de Bitinia y luego como cónsul, se reveló hombre de carácter y a la altura de sus obligaciones. Después volvió de nuevo a los vicios o a la imitación de los vicios y fue acogido como árbitro de la elegancia en el restringido círculo de los íntimos de Nerón, quien en su hartura no reputaba agradable ni fino más que lo que Petronio le había aconsejado.
Pero a Petronio le perdió la envidia de Tigelino, su rival en la influencia sobre Nerón, que lo denunció como amigo de un conspirador contra el emperador. Petronio toma entonces la decisión de darse muerte, ya que según dice Tácito, no quiso dar largas a su temor o a su esperanza. haciendo algo que Séneca no hubiera aprobado, pues según el filósofo, algunas veces, aun cuando la muerte amenace con toda seguridad y conozca el sabio que ha sido decretado contra él el suplicio, no prestará su concurso a la ejecución del castigo, lo prestaría a su propia debilidad. Es necedad morir por temor a la muerte. Se presenta el que te va a matar, espéralo. ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué te conviertes en ejecutor de la crueldad ajena? Claro, que Séneca habla de la actitud que ha de seguir un sabio, y dudamos mucho de que Séneca hubiese considerado la vida ni la obra de Petronio como la de un sabio. Así pues, Petronio se adelanta a su inevitable verdugo y se quita la vida a su manera.
No se quitó la vida precipitadamente, sino que tras cortarse las venas, se las ligó y se las volvió a abrir de nuevo, según le vino en gana, mientras hablaba a sus amigos, no en términos serios o que le procuraran fama de valeroso. Y escuchaba lo que le decían, que no era nada acerca de la inmortalidad del alma y de las opiniones de los filósofos, sino canciones ligeras o versos ocasionales. A sus siervos, a unos, les hizo larguezas y a otros les dio de azotes. Se puso a la mesa y se entregó al sueño para que su muerte, aunque forzada, se pareciera a la natural. Tampoco aduló en sus codicilos, al contrario de la mayoría de los que perecían, a Nerón o a Tigelino o a cualquier otro de los poderosos, sino que relató con detalle las infamias del príncipe con los nombres de los degenerados y de las mujeres que en ellas participaran, así como la originalidad de cada uno de los escándalos. Lo selló y se los envió a Nerón, y luego rompió su anillo a fin de que no sirviera para perder a otros.
Lucio Anneo Séneca, nacido en Córdoba en el año 4 a.C., hijo de Séneca el Viejo el Rétor, vivió en el seno de una familia noble dedicada al cultivo de las actividades intelectuales. Hábil orador, arte que aprendió y al que se dedicó con ahínco desde muy joven, filósofo estoico y escritor de estilo innovador, es sin duda la figura literaria más representativa de la época que abarca los años 14 a 65 de nuestra era. En su vida hay dos facetas principales que jalonan su actividad. Por un lado, su entusiasmo por la filosofía y su dedicación a ella. Por otro, su indudable atracción por el poder que lo condujo a vivir una larga y difícil relación con el poder despótico que culminó con su muerte. En cierta forma, ya lo predijo su padre Séneca el Viejo cuando escribió acerca de él y de su hermano.
Se interesan por la carrera política y se preparan para el foro y los cargos donde hay que temer las mismas cosas que esperamos.
Ya estuvo a punto de morir a causa de la envidia que Calígula sentía por sus habilidades como orador. Después fue desterrado a Córcega por Claudio y llamado nuevamente por Agripina para ejercer como tutor de Nerón, del que fue consejero en la administración del imperio desde el año 54 hasta el 62, año en el que fue retirado por Nerón de su lado hasta que finalmente lo obligó a suicidarse en el año 65. Séneca fue, junto con Afranio Burro, mentor de la juventud del emperador, y según dice Tácito,
cosa rara en un poder compartido, procedían de modo concorde con una autoridad equivalente por medios diversos. Burro con su experiencia militar y la severidad de sus costumbres, Séneca con su magisterio oratorio y su honrada benevolencia, se ayudaban entre sí para controlar más fácilmente la deleznable juventud del príncipe, en caso de que rechazara la virtud por medio de los placeres lícitos.
La muerte de Burro marcó el principio de la caída imparable de Séneca. Tampoco se sabe, como en el caso de otros muchos personajes de esta época, si Burro murió por enfermedad o fue envenenado. El caso es que Séneca se quedó solo en su labor de inclinar hacia el bien los impulsos de Nerón, quien, como siempre, se rodeaba de las peores compañías. Estas gentes se dedicaron a acusar al filósofo de acaparar enormes riquezas, ganarse el favor de las gentes y superar incluso al emperador por la belleza y esplendor de sus jardines y posesiones. Le acusaban también por su búsqueda de la fama oratoria y su continua oposición a las diversiones del príncipe. Se preguntaban, según Tácito,
¿hasta cuándo no habría de haber en la República cosa notable que no se creyera descubierta por él? La niñez de Nerón se había terminado y tenía ya el vigor de la juventud. Debía, pues, sacudirse al maestro.
Séneca, que conoce perfectamente estos comentarios insidiosos contra su persona, mantiene una conversación con el emperador, cuya finalidad es entregarle sus cuantiosos bienes para que disponga de ellos administrándolos. Y así, dar por terminada su relación de influencia sobre el emperador con estas palabras que reproduce Tácito.
A ti te sobra fortaleza y capacidad para el gobierno, algo que por tantos años has visto ejercer. Tus amigos ya viejos podemos reclamar el descanso.
Este es un intento desesperado de Séneca por alejarse de Nerón sin recibir daño. Sin embargo, el emperador ya lo contaba entre los objetos de su odio y no cejará hasta deshacerse de él. A partir de este momento, Séneca se aparta del círculo de Nerón y aparece raras veces en la ciudad. Según Tácito,
como si la mala salud o los estudios de filosofía lo retuvieran en casa.
Pese a todo, parece que hubo un intento abortado de envenenarlo, pero fue finalmente la represión desatada a partir de la conjura de Pisón, que intentaba destronar al tirano, la excusa de su muerte. Esta, como dice Tácito,
fue especialmente grata al príncipe, no porque lo hubiera hallado implicado en la conjuración, sino porque deseaba acometerlo con el hierro una vez que el veneno no había resultado.
Séneca fue delatado como integrante de la conjuración y Nerón envía un tribuno a su villa rodeándola con un grupo de soldados para que le confirme las palabras del delator. El tribuno regresa y transmite a Nerón ante Popea y Tigelino las profundas y dignas palabras del filósofo. Nerón quiere saber si Séneca planea matarse voluntariamente y a nosotros, que ya vimos lo que al respecto opina Séneca, no nos sorprenden las palabras del tribuno.
Que no había sorprendido signo alguno de temor. Ningún rasgo de tristeza, ni en sus palabras, ni en su rostro.
En este momento, Nerón ordena que Séneca se mate.
Él, sin inmutarse, pide las tablillas de su testamento. Como el centurión se las niega, se vuelve a sus amigos y les declara que, dado que se le prohíbe agradecerles su afecto, les lega lo único, pero lo más hermoso que posee, la imagen de su vida. Si se acuerdan de ella, tendrán la reputación de hombres virtuosos como premio por tan constante amistad. Al tiempo, procura convertir su llanto en entereza, ya hablándoles en tono llano, ya con mayor energía y como reprendiéndolos. Les pregunta dónde están los preceptos de la filosofía, dónde los razonamientos por tantos años meditados frente al destino. ¿A quién había pasado desapercibida la crueldad de Nerón? Asesinados su madre y su hermano, les decía, ya nada le faltaba sino añadir a estas muertes la de su educador y maestro.
Hechas estas y similares consideraciones, como hablando para todos, abraza a su esposa y, un poco conmovido a pesar de su inquebrantada entereza, le ruega y suplica que modere su dolor y no haga eterno, pues antes bien que la contemplación de una vida transcurrida en la virtud se acomode a soportar con honorables consuelos la añoranza de su marido. Pero ella le responde asegurándole que tiene decidido morir también y reclama la mano del ejecutor.
Tras esto, y de un mismo golpe, se abren las venas de los brazos con el hierro. Como a Séneca, debilitado su cuerpo por la vejez y la parquedad en el alimento, la sangre se le escapaba lentamente, se abrió también las venas de los muslos y pantorrillas. Extenuado por crueles sufrimientos, a fin de no quebrantar con su dolor el ánimo de su esposa y no dejarse él llevar a la debilidad al contemplar los tormentos que ella padecía, la persuade a que se retire a otra habitación.
Séneca, como se alargaba el lento trance de su muerte, pide un veneno. De nada le sirvió tomarlo, porque al estar ya frío sus miembros, se cerraba su cuerpo a la acción del tóxico. Por fin, entró en un baño de agua caliente y, salpicando a los esclavos que se encontraban a su lado, añadió que hacía libación de aquellas aguas a Júpiter liberador. Acto seguido, se metió en la bañera, cuyos vapores lo asfixiaron. Su cuerpo es incinerado sin funeral alguno, así lo había dispuesto en un codicilo cuando todavía en la cima de su riqueza y de su poder no dejaba por ello de ocuparse de sus momentos supremos.
Es imposible, porque se acaba el tiempo, ni siquiera mencionar tantísimas muertes trágicas que con su peculiar dramatismo nos refiere Tácito. Muertes que siempre dan la dimensión humana del personaje, su valor o su cobardía, su arrogancia o su moderación, su nobleza o su indignidad. y nos quedan tantas cosas por decir que solo nos sentiríamos satisfechas si hemos despertado en alguno de ustedes el deseo de leer a Tácito y a Séneca. Nada de lo que nosotras podamos decirles será comparable a una lectura directa y personal de tan fascinantes autores. Así nos despedimos de ustedes recomendándoles la lectura tanto de las historias y los anales de Tácito en la excelente traducción castellana de José Luis Moralejo, como de las cartas morales de Séneca, traducidas por Ismael Rocameliá. A ambas versiones pertenecen los fragmentos que les hemos leído hoy.